Casa de Herrero es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 25 minutos, las 8 y 25 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a tratar de comentar la mucha información que hay hoy. Don Tomás Cuesta, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
A don Javier Horcajo lo voy a saludar en segundo lugar, aunque solo sea por deferencia con la gesta de los periquitos empatando con el Barcelona. Porque si fuera por su desmemoria a la hora de cruzar apuestas políticas en público, entonces yo debería no saludarlo ni hoy ni nunca. Vamos a ver. El tío desmiente que ha perdido un jamón como un piano de grande.
Vamos a ver, Javier.
No. Bueno, pues me obligarás a buscar el documento sonoro que te dejará además en muy mal lugar. Tú verás lo que haces.
Ya verás.
Tú verás lo que haces, pero bueno, en todo caso, o sea, tú recuerdas que él decía categóricamente que por supuesto no habría...
Eso es otra cosa, sí. Pero que no hubo apuesta de
hombre,
jamón.
Que, ¿cómo no, que no hubo? Que no. Joder, que sí hubo. Ya te digo yo que sí hubo o no hubo. Bueno, ahora saludaremos también a Pilar Gómez. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por lo que se sabe del gobierno, que es casi todo?
Que es casi todo, sí.
¿O por el lío monumental que se ha planteado después de las decisiones judiciales consecutivas, todas ellas desoídas, desacatadas y desafiadas por el independentismo catalán?
Como prefieras, pero...
No, elegid vosotros.
Yo creo que con lo de Cataluña no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mañana aplicarán el reglamento catalán, que en principio el reglamento del Parlament, que no contempla que se pueda inhabilitar al presidente. Como presidente se le puede quitar el escaño, ¿verdad?
Sí, pero es que esa es otra historia. O sea, si fuera eso, tendría un pase. Pero es que lo que han dicho es que ni siquiera van
ya
a...
Ya, lo sé.
Su desposesión del acta de diputado. Y lo tienen como diputado en contra de lo que ha determinado.
No, pero lo harán de nuevo. Una vez más será el pleito catalán, el célebre. Darán vueltas, todas las vueltas que puedan, para que eso se vaya prolongando y se vaya prolongando. Y después ya verán qué hacen. Yo no creo que tengan un plan establecido más allá de que en principio no van a acatar esa sentencia, y yo creo que lo sustancial no va a afectar demasiado a lo que ocurra. Esquerra no va a poner en riesgo sus relaciones con el gobierno central, y yo creo que en estos momentos ni a Puigdemont, vamos, Torra, ni a Puigdemont, que les conviene adelantar las elecciones. Eso es mi opinión. Y que, bueno, pues que seguiremos otra vez dándole vueltas a lo de siempre.
Hombre, lo que pasa es que, vamos a ver, es muy complicado, porque si acatan en lo del diputado, tienen que acatar con lo del... inhabilitarlo como presidente, no puede ser presidente.
Sí, puede. No puede. El reglamento del Congreso, del Parlamento, no le obliga.
Dice que tiene que ser diputado para ser elegido. Claro. Pero no dice que no pueda seguir siendo si deja de ser diputado. Eso no lo dice. De hecho, la Junta Electoral Central dice: yo solo entro a valorar su condición de diputado. La decisión de que siga siendo presidente del Parlamento depende del Parlamento de Cataluña. Pero vuelvo a repetir que aquí yo creo que el desafío más claro no es a la posición del presidente del Parlamento, porque tenían una salida. Ellos podían decir: interpretamos el reglamento y el estatut de esta manera, y bueno, por lo menos tiene una defensa. Me puedo equivocar o no, ya veremos, pero de momento nadie me puede decir que estoy haciendo algo manifiestamente ilegal. Es interpretable. Lo que no es interpretable es que hoy, como consecuencia primero de la decisión del Tribunal Supremo y después de la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que es la competente, ha comunicado que se le retira el escaño. Sí. Y eso es lo que ellos no obedecen. Y a mí me parece, Tomás, es una opinión personal, me puedo equivocar, que tiene más trascendencia de la que parece por varias razones. Pero una de ellas, porque el gobierno se tiene que retratar. O el gobierno defiende que se cumpla la ley y, por lo tanto, excita la acción de la justicia, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Es decir, se querella contra el fiscal general, se querella contra el señor Torrent, por no permitir que una disposición judicial se ejecute, y contra los miembros de la mesa, y quien entre contra proceda, no sé contra quién, o se amparan en el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno, en la Mesa de Gobiernos, de no judicializar la política y, por lo tanto, se abstiene de tomar ninguna decisión. Y esto ya es una primera una primera cuestión muy interesante.
Sí, sí, por supuesto que sí, el ver qué hace el Gobierno y cómo interpretan. Yo creo que, bueno, que mañana dirán que no lo acatan, quizá la semana que viene.
Ya lo han dicho.
Bueno, sí, sí, bueno, que lo harán, será fehaciente. Tomarán la resolución.
Ya lo han
y
hecho.
Y que a lo largo... No, pero pues bueno, pues se tiene que reunir el...
Se van a remitir a la reunión del sábado pasado. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
No,
antes de nada,
perdón. No había
porque si no, retraso tanto el saludo que dicen, ¿dónde está Pilar?
Cuando agoten todas las vías, aunque ya estén agotadas, procurar darle carrete y estirar el chicle, quizá le desposean del escaño y seguirá siendo presidente, y luego ya veremos lo que haga.
Quizá, pero tú de verdad admites alguna posibilidad de que el Parlamento de Cataluña desposea del escaño al señor Torra.
Sí. ¿Tú también? No, lo desposeará, pero bueno, a los efectos.
¿Tú cómo entrará... lo vas a hacer?
Bueno, yo creo que ahí a lo mejor vamos a vivir una pugna entre Juntos por Cataluña y el propio Torra, con sobre todo Pere Aragonés, porque si os acordáis el otro día, Pere Aragonés en la entrevista en la radio, que luego intentó matizar, vino a decir que si finalmente lo que ha pasado esta tarde, la Junta Electoral Provincial le comunicaba o suspendía su acreditación de diputado, de hecho ya hay otro diputado que le sustituye, Mascarell, entonces... Claro. Él dijo que tenía que ser sustituido. Hoy Torrent públicamente nos ha dicho otra cosa, nos ha dicho que le mantendrá, pero bueno, vamos a ver cómo es ese pulso.
Ferrar Mascarell no es un
cualquiera. Y Aragonés, perdón, ha estado al lado del señor Torra cuando Torra ha salido para decir que ni se va ni...
Sí. Pero bueno, yo creo que
Aragonés prometía los fuegos del infierno si lo soltaban a Junqueras ipso facto, y el otro día, vamos, le faltó...
Yo creo que él va a intentar quedarse, pero lo más inmediato... Yo creo que al final el resultado será una convocatoria electoral, porque Torra, si ve que lo van a destituir, va a hacer esa convocatoria electoral, que es la única baza que le queda a medir de tiempos. Y si finalmente, que yo lo veo difícil, aunque yo estoy seguro que ahora mismo el señor... Pero Aragonés está en tu cadena, a ver si nos lo quitamos ya de encima. Pero si al llegar a Aragonés también tiene que convocar, así que yo creo que lo más sencillo es que se convoque. Y además tienen una puerta para el recurso también ellos en lo judicial, que se sabía que abrió el otro día, que yo tampoco entendí mucho por qué. La propia Junta Electoral Central, que creo que se sintió un poco violentada con las críticas. Y acordaros que ella puso que en su escrito ponía que ellos se limitaban a hablar del acta, que luego tendría que reinterpretarse o interpretarse en lo que dice el reglamento del Parlamento y el propio estatuto. Y entonces, por ahí...
Claro, por ahí pueden salvar la figura del presidente.
Del presidente, pero no de diputado, nada.
Claro, porque es que, pero yo os lo planteo porque me parece, de verdad, me parece que a corto plazo es lo que tiene más morbo informativo. Es decir, sí. Si se consuma la desobediencia y, por lo tanto, le mantienen el acta de diputado, y por lo tanto si le mantienen el acta de diputado es porque lo mantienen de presidente, eso no hay ninguna duda. Pero parémonos en ese punto, en el acta de diputado. Si se lo mantienen, incurren en un flagrante delito de desobediencia y de desacato. Y lo que yo os pregunto es, ante esa situación, si se consuma, que parece que se va a consumar, porque todas las declaraciones que están apareciendo vía tuit en este momento son de marcada desobediencia. Sí. Saltado y se ha remitido a la decisión del sábado pasado del Parlamento de Cataluña, diciendo que tal, el vicepresidente del Parlamento de Cataluña, de hecho, no hay nada nuevo, no es competente la Junta Electoral Central, nosotros no nos damos por aludidos. Por lo tanto, esta situación de desobediencia y de desacato se ha planteado. Y yo os pregunto, ante esta situación consumada, ¿qué actitud mantiene el Gobierno de España?
Pues probablemente la misma que decidieron mantener cuando arriaron la bandera de España del Palau de la Generalitat y un cuarto de hora y ni siquiera se ha abierto una investigación sobre quién dio la orden de arriar la bandera de España.
La investigación sí es lo único que se ha hecho, es abrir una investigación que no sabemos en qué idea ha deparado. Pero, ¿de verdad crees que el Gobierno de España se va a quedar cruzado de brazos ante un acto de desobediencia institucional?
Pues sí, porque dirá que lo tiene que resolver el Parlamento.
Bueno, yo creo que ahí vamos a vernos la denuncia que va a hacer el PP, que ya ha anunciado que eso sí que puede poner en marcha, pues al menos algo parecido a lo que le ocurrió al propio Torra con los lazos amarillos. También habrá que ver contra quién se actúa, supongo contra Torrent. Pero los letrados del Parlamento ya incluso ellos avisaban de que no se podía hacer esto. Entonces, bueno, vamos a ver también ellos cómo manejan, porque a Torrent por ahora ha salido impoluto siempre, y no sé yo si en esta última
porque nunca había llegado tan lejos.
Claro, claro.
Torrent siempre se había frenado.
Pero ahora por ahora estamos en la amenaza, eso es verdad. Vamos a ver qué hace cuando tenga que abrir el Parlamento. El señor Torrent, vamos a verlo, por dónde van, porque sí es verdad que, hombre, el gobierno, pues, debería actuar, tendría que actuar. A lo mejor te dice que es que tiene la fiscal cesada, pero...
Y el otro es capaz de no convocar un pleno, y como no se convoca el pleno, pues no pueden hacer efectiva la... Es que va a ser así. Y al final aceptarán...
retirarle la condición.
A mí lo que me parece que el gobierno se va a retratar en una cosa que es clara: si Sánchez cumple lo dicho al primer presidente que va a recibir o que tiene que recibir, y no tiene que pasar mucho tiempo, porque si el otro día te hiciste 17 presidentes en media hora por teléfono, pues ahora más o menos a 7 minutos en un día se los quita. Por lo tanto, a mí sí me parecería muy grave que el señor Sánchez, si Torra no hace cualquier cosa, pues no convocar, no hacer, lo recibiera como presidente, me parecería gravísimo.
Eso es otra, el efecto es otra de la...
Y aún peor si le va a ver a Barcelona, no lo descarto.
No creo.
Pero el otro va a venir, que se vean en Zaragoza a mitad de camino.
Bueno, pero para hablar, ¿no? Es que la conversación de 7 minutos fue ayer, ¿eh? No, ayer. Fue hace tanto tiempo. Y el señor Sánchez ya sabía lo que iba a pasar. O sea, es decir, cuando él se compromete a mantener esa entrevista...
Yo creo que no estaba tan claro, ¿eh?
Hombre...
No, bueno, no sé, depende. Tú has visto que, bueno, también lo contaba hoy Martial ahí en El Mundo, es decir, que al principio ahora ha habido unanimidad, pero al principio en esa sala no había tampoco...
No, en la de Barcelona.
En el Supremo tampoco había tan claro. ¿Por qué? Porque hay gente que considera, y es verdad, que hay gente que considera que cuando tú presentas un recurso para unas medidas cautelares de este tipo, si no se te acepta, ese recurso es ineficaz porque no tiene marcha atrás, y sí que había ese debate. Yo, por ejemplo, no tenía tan clarísimo que fueran a seguir esta línea con Torra, teniendo ellos además el Supremo, la penal, que decidir sobre el otro asunto.
Bueno, en todo caso, bien, dejémoslo aquí, lo digo, porque es que si no hablaremos del gobierno, porque esto es, podríamos hablar de Junqueras o de Junqueras, aunque solo sea para...
Para felicitarnos por una vez.
Sí. Bueno, para felicitarnos...
Yo creo que sí, en el discurso a los independentistas es un varapalo muy importante.
El hecho de que el Parlamento Europeo
se acabó el juego.
¿Te imaginas por un momento, Pilar, que el Parlamento Europeo hubiera desobedecido al Tribunal Supremo de un país miembro?
Pues es que el Parlamento Europeo el otro día, cuando se hizo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea, que todo el mundo y el Parlamento Europeo también sabía que no tenía nada que ver con el discurso que habían hecho los independentistas, porque se pronunciaba por un hecho anterior, simplemente venía... Lo que cambia esa sentencia fundamentalmente es que a partir de ahora un eurodiputado ya está electo y tiene en goza de la inmunidad por el hecho de que le han votado. Y eso lo sabía el Parlamento Europeo. ¿Y qué hizo el Parlamento Europeo nada más salir esa sentencia? El Parlamento Europeo dijo que había que reconocer a Oriol Junqueras. Podía haberse callado sabiendo que el Supremo...
No, eso lo dijo el Parlamento Europeo.
Lo dijo la presidenta del Parlamento Europeo.
Le dejó una nota sin firmar, de la presidencia del Parlamento Europeo.
Sí, bueno, pero grave es.
De un jefe de negociado que...
Lo hubieran desautorizado.
No, pero ya no.
Entonces, yo creo que era muy importante y es muy importante.
Que eso no iba a pasar.
Digo, para que le demos una noticia buena a los del Supremo, que estamos todo el día diciendo los varapalos que les dan...
Bueno, le va a dar igual, porque eso no significa nada. Junqueras va a estar dentro de 2 meses, estará con el segundo grado, estará entrando, saliendo, empezará...
No estará con semilibertad, no necesita ya nada.
Empezará la operación Mandela y empezará lo que realmente es importante, tanto para el PSOE como para Esquerra, que es liquidar a Puigdemont y a su patulea. Es lo más importante, sí, pero sobre todo para el... Bueno, para Esquerra, por supuesto, pero para el PSOE también.
Sí, pero de momento Puigdemont va a ser el gran protagonista del lunes.
Y Junqueras quería hacerlo.
Eso es, quería hacerlo.
Yo no comparto que a él le diera igual.
Además lo ha dicho.
En el anticipo de entrevista a Ana Rosa, la parte pequeña que se ha filtrado, él dice que estaba muy ilusionado con estar el lunes y de poder abrazar después de tanto tiempo al señor Puigdemont y vernos las caras y comentar todo lo que había pasado. Y él quería esa parte de protagonismo.
Pero él quería.
Un abrazo.
Pero lo cierto y verdad es que que el lunes todo el foco de luz, el cañón del escenario se enfoca sobre el señor Puigdemont.
Pero no es nada, que al final que le da lo mismo. Él se quedará otra vez en Bruselas y desaparecerá.
Sí, pero a ojos, en lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto,
hay un líder.
El líder del Prusés. Y el que va a llegar allí como el campeón de los seguidores.
De verdad, en Barcelona están muy cansados ya de esta historia. Es decir, la parte emocional es verdad que es muy importante, pero la parte emocional desgasta mucho. Desgasta mucho y la gente está ya empezando a estar harta. Y lo que quiere es que haya, bueno, resultados. Y los resultados pueden estar en esa mesa de negociación. Y ya está. Y aquí está lo que se está jugando. Se va a jugar es si se liquida la posconvergencia. De verdad, se liquida todo el entramado político-social de Puyol durante todo este tiempo, las 200 familias que han mandado desde el año 39, porque han mandado desde el 39, algunas desde antes, en Cataluña, y empieza un tiempo nuevo con Esquerra. Y es decir, y cuando si ese núcleo se consolida, es decir, Esquerra, PSC, con el... digamos, con la pedrea de Cataluña de en Comú Podem, a Sánchez no lo sacas de la Moncloa ni con aceite. Imposible.
Bueno, bien, hasta aquí lo independentista para que luego no nos quedemos sin tiempo. ¿Qué os parece lo que sabemos que es casi todo del nuevo gobierno? Solo nos falta por saber, ministro de Cultura, que no parece que sea una cartera muy potente, y Justicia, que sí que es muy importante, pero es la única duda que tenemos hasta ahora, todo lo demás.
Y la territorial, que no está.
Es que no sabemos tampoco que vaya a haber necesariamente territorial. Está en duda que se habilitara o no se habilitara.
Bueno, yo creo que el caso más relevante es el de Escrivá, que es un perfil técnico, un perfil que va a chocar con todos los pronunciamientos sobre pensiones que tiene Unidas Podemos, porque, bueno, tiene una posición en eso. La AIREF ha hecho propuestas, algunas muy incómodas para Unidas Podemos, por ejemplo, alargar la edad de 62 a 64 años, por ejemplo, alargar el tiempo de cotización por más allá de 25 años. Por ejemplo, buscar una alternativa a esto de la revalorización, que no les gusta. Y eso chocará con Podemos el día cero. Es claro, todo esto, si uno mantiene lo que anteriormente dijo, que un gobierno Sánchez, pues no sabes qué capacidad va a ser la de Escrivá de mantener o no mantener. Desde luego, la AIREF la ha dejado temblando, porque ese era el organismo independiente de control fiscal y presupuestario. Y claro, cuando un tío que es el presidente, ni más ni menos, nombrado, por cierto, por Montoro en su día, se va a ser ministro de Seguridad Social, Inmigración y no sé qué cosa más, pues hombre, al organismo lo deja seriamente tocado.
Sí, además este es un hombre realmente solvente.
Sí, de peso.
No es Manuel Castells.
No.
Es un timo con patas.
Sí. Es un tío con solvencia, sin duda.
Es un hombre solvente. A mí lo que me dicen... Pilar, años, es que hay que decir, lo que se podía pensar es que, o puede suceder, es que Escrivá intente ampliar el plazo de, o sea, subir la edad de jubilación, en efecto, despenalizar los planes de pensiones, un poco, y a cambio de todo eso, o sea, no subir tanto también la historia de las pensiones, y a cambio instaurar la renta mínima. Pedir un... A mí el diseño me encaja, ¿eh?
Hombre, yo creo que lo que estamos viendo es... O sea,
con lo que te ahorras de una parte, te suben los impuestos y se impone la renta mínima, bueno, ya no renta mínima de exención, una renta mínima, un salario.
Hombre, algo tendrán que mantener o no, porque claro, depende de cómo se levante Sánchez el programa de Podemos o lo que han pactado con Podemos. Pero lo que estamos viendo es un gobierno de contrapoderes absoluto, por eso no salen tantas carteras, porque como tiene que ir cortándole a Podemos el paso, pues dices, muy bien, tienes a la ministra de Trabajo, pues luego te pongo a uno súper potente, que es el que lleva todo, tú me dirás qué va a hacer la ministra de Trabajo de Podemos. Cuando lo hemos visto también con la señora Rivera, ¿por qué sube? Pues porque Iglesias tiene el 2030, entonces dice, lo más importante, pues no va a ser esto. Al final...
Y le quita la bandera del ecologismo.
Claro, eso es. Por eso digo que él lo que va... el Sánchez lo que ha hecho, y yo creo que en eso ha sido más hábil, aunque Podemos en privado desde el principio había reconocido que él sabía que se quedaban unas carteras huecas, porque así les habían dicho lo que iba. Tanto es así que ellos pidieron quedarse ciencia con universidades, porque siempre ha estado últimamente junto, y les dijeron que no, y la única excusa que le dieron era, hombre, que no le podían hacer eso a Duque, tú me dirás. Entonces... Sí, bueno, claro, pero Sánchez ha ido engañándoles y ellos se han dejado engañar porque ellos sabían que era su única oportunidad. Pero bueno, yo creo que es un gobierno de contrapesos. A mí me llama la atención, bueno, que ha ido pagando, pues, a Iceta, le ha puesto su número 2 porque a Iceta se le ha ofrecido ser ministro, no solo la anterior vez, sino ahora también, pero él se quiere quedar controlando aquello y creo que también es importante para esa operación del tripartito, incluso sueña con llegar a ser algo más.
Pero, Serena, que tú estás desde hace como 10 o 15 años.
Yo sí, pero a mí lo que me ha pasado es que me ha salido, yo pensaba que era renunciando Esquerra asumiendo los propósitos de los otros, no que al final ha sido el PSC el que ha asumido los propósitos de Esquerra, que lo han hecho todo al revés. Pero el gobierno yo creo que es, en justicia sí que puede haber una sorpresa.
Ese es el gran asunto.
Y contigo discrepo en cultura porque la otra vez, bueno, discrepo no que sea relevante o no, que debería serlo mucho, pero yo creo que ahí viene la estrella de este gobierno.
La bomba informativa.
Bueno, ya la
es que la otra vez fue, acuérdate...
No, lo de justicia es muy serio porque a estas alturas ya se han olvidado de Lola Delgado, pero bien, pero que tal como está la situación... El ministro de Justicia es la clave, la clave de ese gobierno.
Esperando.
Y vamos a ver, ¿se va a atrever Sánchez a convertir en ministro de Justicia
pero la clave,
paseante de Meritxell Batet?
¿Pero por qué dices que es importante en esto? Sí, salvo que me argumentes.
Sí, sí, te argumento, claro.
No, espérate, pero ¿y cómo me lo argumentas? ¿Por qué es importante?
Bueno, pues porque ese va a ser el terreno en el que se tenga que medir la presión que tenga que hacer el ministro a las fiscalías, la presión que tenga que hacer
el recurso. Importante la fiscalía,
claro. Bueno, eso han aprendido. La fiscalía. Yo creo que en eso han aprendido.
No, el ministro no pinta ahí nada
el
ya.
El perfil del ministro o ministra de Justicia es quizás el más relevante de los que hay.
Yo discrepo, Hombre, yo creo que no... O sea, solo tiene un perfil interesante en el supuesto de que la oposición quisiera entrar a negociar los nombramientos de los cargos
que también hemos visto que no los negocian los ministros de Justicia.
Bueno, es verdad, pero bueno, de alguna manera son los muñidores o por lo menos. Pero por lo demás, desde el punto de vista de del día a día...
Para Cataluña lo fundamental es que el fiscal nuevo que haya, la fiscal... no abra nuevos procesos, es decir, si te encuentras a este señor, pues que no lo hagas, lo de la desobediencia, y sobre todo ahí es importantísima la abogacía del Estado, que es la que cada vez que haya una resolución en el Parlamento que no te gusta, te hace un informe para recurrirla o no en el Constitucional, que es donde ellos quieren tener vía libre. Ahí los abogados del Estado ya han visto, hemos visto todos de qué lado están.
¿Qué pasos han hecho?
Entonces, bueno, al final yo creo que justicia es más importante por el hecho de que Dolores Delgado, yo he visto cómo la felicitaban hace escasas semanas como que se quedaba, creo que ella pensaba que se quedaba. Ella pensó que después de lo de Franco, que hizo el papel de viuda fenomenal y que fue un trago, ella pensaba que se quedaba. Y yo creo que al final tanto ha podido mucho que no ha dado buena información o no ha movido bien la última etapa de Europa, el independentismo, por donde no le llegaba bien la información, no comunicaba lo que luego pasaba.
Y tiene una difícil vuelta a la carrera fiscal,
mucho.
O sea que porque no ha sido precisamente una persona que haya hecho amigos, ¿no? Durante esta época ministerial. Y a lo mejor se va a un bufete muy bien pagado, ¿eh?
Ahora dice que no quieren que el fiscal no quieren que sea un fiscal como ha sido, o sea, que no sea fiscal.
Sí, bueno, ya veremos. Yo creo que el nombramiento clave es el de fiscal, mucho más que el de ministro de Justicia, que yo, con todos mis respetos, Javier, creo que...
Y el de Cultura, a ver qué nos deparan.
La Cultura, ya ves.
Bueno, pero...
Pues cultura y propaganda, como decir que... Pues, o si no... Pues,
pero en los equilibrios, lo que sí que está claro es que este es un gobierno que tiene un perfil muy económico, mucho más que político.
Sobre todo de cara a Europa. Yo creo que han querido tranquilizar.
Pero fijaros, pero y ahí es lo que me produce cierta inquietud. Es verdad que hacer coexistir a la nueva ministra de Exteriores pasa por ser liberal. O sea, es decir, entonces, y luego Escribá, pues es una persona, digamos, de la ortodoxia económica. que convivan en un mismo gobierno sensibilidades comunistas y más o menos liberales, no es fácil. Okay. Pero sobre todo, ¿qué diseño económico sale de ese gobierno desde el punto de vista presupuestario? No hay que olvidar que este gobierno cruzará el Rubicón de la estabilidad cuando se aprueben los presupuestos, no antes.
¿Sabes lo malo? Que también creo yo que cuando tienes que repartir o tener en cuenta tantas opiniones, creo que es muy complicado lo que salga de ahí. Es decir, este intento de Sánchez de tapar a Podemos poniéndole gente encima, creo que al final no es un buen, porque un gobierno no trata de esto, un gobierno trata de que funcionen bien entre todos, y como está diseñado este gobierno es muy complicado, tú lo estabas diciendo. Entonces, a mí me parece, no solo en eso, en muchas otras, no solo en la economía, que es fundamental y es que donde se ha volcado, en muchas otras cosas, es que yo veo muy difícil que haya una sintonía, porque...
No, a ver, los gobiernos. Ministros, cuando no los otros ministros no se ponen de acuerdo, manda al presidente.
¿Queréis una anécdota divertida a propósito de eso? ¿Ah? Que me acaba de contar Leticia Vaquero. Sabéis que hay muchísimos memes a propósito de los vicepresidentes.
¿Ah, sí?
Bueno, pues uno de ellos, que ahora nos contará Leticia, ha sido colgado en las redes sociales, a ver si le veréis por quién. ¿Quién puede haber colgado un meme cachondeándose de la proliferación de vicepresidencias?
Pablo Iglesias.
Sí, señor. En concreto, ¿cuál le dije?
Sí, es que, bueno, de hecho, os voy a leer primero lo que dice en el tuit, que la publica hace una hora.
Hermanos más.
Dice que, sí, eso es. Dice, será un honor y un privilegio compartir rango con tres mujeres brillantes de las que tengo mucho que aprender frente a los que buscan sembrar la cizaña. Dice, mi respuesta va a ser compañerismo, trabajo en equipo, buen humor y marxismo de este. Y entonces es cuando publica el meme con esa escena de la película Sopa de Ganso, de los hermanos más, donde el diálogo es el siguiente. Señor vicepresidente, le presento al señor vicepresidente. Y el siguiente dice, encantado, señor vicepresidente, déjeme que le presente al señor vicepresidente. Y dice, mucho gusto, señor vicepresidente, me ha hablado mucho de usted el señor vicepresidente. Y el cuarto dice, el gusto es mío, señor vicepresidente.
No es de Pablo Iglesias,
él lo ha retuiteado. Sí, no es original de Pablo Iglesias.
Y luego, por ejemplo, Dolores Delgado, en su cuenta ya de las redes, aquí todavía lo de ministra. Ha sido lo primero que ha hecho en cuanto se ha sabido.
Bueno, aunque aún lo es.
Sí, pero fíjate que bien la ha debido sentar.
Muy mal, ¿eh?
Que ha hecho un clic, 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 clic. Puedes entrar ahora que ya no pone...
Porque suelen tardar un poco en quitarlo,
ya no
normalmente.
Ya no quedaba ministra esta tarde por ningún lado.
¿Y lo de Valerio no sorprende?
Mucho. También. A mí me sorprende mucho. Porque es algo que dábamos por hecho casi todos ya. Me refiero que se hablaba y es una persona que yo creo que ha funcionado, que ha hecho un buen papel.
Su equipo hizo el ridículo estruendosamente en la defensa del aumento del salario mínimo interprofesional. Porque ellos, acordaros de aquella polémica con el Banco de España, aquella polémica con el BBV, Servicio de Estudios, con el The Economist, con todo el mundo, ellos decían que eso no iba a reducir en absoluto el empleo en España. Y bueno, a los datos me acojo. Los datos de diciembre dicen que al menos 50.000 empleos han caído por culpa de esa supuesta medida progresista de subir el salario mínimo a 900 euros, ¿no? Bueno, pues toda su gente, Octavio Granado, aquella Yolanda, no me acuerdo el apellido, que hizo la defensa de la medida que en aquel momento le convenía a Sánchez, han caído estrepitosamente en un ridículo.
Sí, pero tú piensas que Sánchez... Yo creo que es una cuestión más de que necesitaba un perfil más potente para esa cartera que ha creado de Seguridad Social... Pero es verdad que Valerio ha sabido llevar muy bien, por ejemplo, la reforma laboral, que era una cosa que ellos habían prometido derogarla, ha defendido mantenerla, ha tenido que ir con los sindicatos y ya lo ha mantenido más o menos apaciguado. Y a mí me parece que era una persona válida, la verdad.
Y sobre todo de una lealtad al sanchismo.
Hombre,
a prueba de bomba. ¿Eh?
Esperemos que la rescate. Él, de todas formas, se ha quitado un poco a los planitos, si te das cuenta. Este gobierno sabe que tiene que pelear. Digo, ya no solo con la oposición.
Es que se ha quitado solo a cuatro, Pilar, parece que se ha quitado mucho, pero bueno. Que desaparezcan del gobierno solo están Guirao, que no ha pintado nada en este gobierno, ha estado Dolores Delgado, que ya sabemos que después de todo lo...
Estaba más quemada,
aunque es verdad que lo de Franco parecía que le podría haber rehabilitado, y después... Bien,
incluso.
Al de Sanidad.
Pobre que llegó como llegó.
Sí, que llegó de segundo plan B. Y luego y la cuarta y última desaparición es Valerio.
Valerio, si no la rescata a último momento. Que a lo mejor se habla de que.
Sí, pero nos contaba Ketty que ya en presidencia, como están filtrando de manera interesada las noticias, ya habían filtrado que Valerio no iba a ser ministro.
Sí, sí, es que ellos han hecho ese goteo. Sí, los que vienen, luego nos iban diciendo los pobres que caían, que eso era como terrorífico. Y se han, y quedan estos dos, que no sabemos si los o tres, que no sabemos si lo hará mañana o... La otra vez se guardó solo uno.
Pues entonces el de cultura va a ser al...
Sí, bueno, será mediático.
Una opción.
Lo contaremos, no tengas prisa, Tomás. Y además tendremos muchos días de gloria con este gobierno, qué duda cabe. Mientras tanto, no voy a despedir, porque en 2020 no cambian estas costumbres.
Tradiciones, sí.
Así que Javier Orcajo, quedas despedido. Pilar Gómez, tú también. Tomás Cuesta, tú también. Y antes de irnos, Calplus.
Sí, porque es totalmente natural y nos ayuda a combatir los nervios y a que estemos más tranquilos, podamos dormir bien. Ya sabéis dónde se encuentra, ¿no? En parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural. Hasta el lunes.